El séptimo podcast. Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es El Séptimo Presenta, Alfred Hitchcock, la primera miniserie del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Fenili.
Y yo soy Tomás Michino. ¿Cómo estás?
Muy, pero muy bien.
Me alegro.
Estamos reunidos para hablar de la séptima, octava y novena película de Hitchcock.
Exactamente, seguimos con la misma lógica de tres películas por episodio hasta ahora. Para hablar y dedicarle un rato al maestro del cine, al uno.
Así es, tercer episodio. Si todavía no escucharon los dos primeros,
están a tiempo.
Pueden ir un poco atrás y los van a encontrar.
La alegría que me da este episodio, creo que es el que más contento estoy en cierta forma, porque quizás no son las películas que más me gustaron, pero son las últimas mudas.
Así es.
Y eso es mucho.
Terminamos la etapa muda, que hay que ver 9 películas mudas en
2018.
Sí, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Paciencia.
Sí, otro ritmo, otra... Nada, otro cine completamente distinto al cual yo al menos no estaba acostumbrado a consumir. Así que bueno, sin mucho más, empezamos con la séptima película.
Séptima, cuesta, porque sí. Pensamos que es la sexta, ¿no?
Sí, pasa que algo que es ilógico, o no sé, es que tiene este mismo año tiene 3 películas, Hitchcock. Uh-huh. Pero vamos a estar hablando de Easy Virtue, uh-huh. Película de 1928, muda. Algo que me llamó la atención también, que cuando empecé a investigar, a leer un poco sobre esto, hubo un remake de esta película en 2008.
Sí, la encontré, pero no sabía que era remake.
Encontré
el título y dije, bueno, se llama igual, está bien, pasaron casi 100 años, puede llamarse una película de la misma manera.
Exactamente, pero bueno, sí, es un remake. Y es una película nuevamente basada en una obra de teatro, en un texto que no es de Hitchcock, y el creador es Noel Coward. Uh-huh. ¿Cómo para un dato de color de tiro? Para
está,
que sepas.
Está bien, es otra de las películas que no escribe Hitchcock. De hecho, creo que escribió algunas pocas. Vimos ya una peli de él que había escrito, que era su primera, y creo que era The Ring, puede ser, que era la que había escrito él. Ya dentro de tantas películas, sí, un poco sí. Que uno se pierde, pero estoy casi seguro que The Ring era su primer y creo que única película escrita y dirigida. Y si Virtue, puedo arrancar diciendo que es de las que más me vienen gustando. Siempre teniendo a The Lodger, que la hablamos en el episodio 1, su tercer película, como la mejor hasta el momento.
Sí, hasta ahora es la mejor para mí también.
Siempre vamos a reiterar que es donde más vemos al Hitchcock que todos conocemos. Pero esta película de Siberty está realmente muy bien. Entraría en un top 3 de las 9 películas que venimos viendo hasta el momento.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Creo que se puede dividir en dos la película. La primera parte, que está contada con flashbacks, me parece que es la más interesante, donde mayores recursos narrativos usa hasta el momento de su filmografía. Creo que esos primeros 25 minutos son los mejores de su carrera hasta este momento.
Sí, sí. La primera, lo que se destaca en todo momento sobre las otras, las anteriores, es el nivel técnico. Yo creo que el apartado técnico es lo más destacado de esta película. Más allá también porque quizás en estas películas todavía Hitchcock era un empleado de un estudio a quien le daban guiones para realizar. O sea, él no participaba activamente ni creativamente en los guiones, sino que simplemente le daba su visión y los llevaba a cabo, pero los guiones no pasaban por su mano. Entonces el tipo se dedicaba básicamente a narrar cinematográficamente,
sí.
Que es lo que hace de una manera impecable esta película y como hizo siempre, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que el apartado técnico es lo que más me interesa de esta peli.
Sí, destaco que es un dato que no tengo chequeado, pero me parece que deben ser las primeras pelis donde usa el dolly. De hecho, lo usa bastantes veces en estos primeros minutos, como te decía. Hay mucho dolly in, dolly out.
Mirá,
la cámara se acerca a los personajes y sale de los personajes. Yo imagino que era como el chiche nuevo.
Lo vi, no, nunca pensé, como son cosas que ya doy por hechas, que ya existen, no, nunca pienso. que es una cosa que pasa mucho en estas películas. Hay muchas cosas que ya vimos tantas veces que en realidad quizás fue la primera vez que se hizo o de las primeras veces que se hizo algo así, y nosotros ya lo damos por sentado, ¿no?
Sí, yo mientras lo veía pensaba en las películas anteriores que había visto para esta miniserie y decía, no, esto no lo vi, hasta el momento no lo había visto. Y sí, cosa que me lleva a la conclusión de que por lo menos era una herramienta que estaba Hitchcock explorando en ese entonces. También lo mencioné, pero quiero hacer énfasis en los flashbacks y en el uso de la línea de
línea de tiempo.
Sí, que está muy bien, nos va contando y vamos entendiendo mejor a los personajes, a las decisiones que toma esta mujer, cómo deja a su marido para empezar un nuevo amorío con el pintor, con un pintor.
Bueno,
está realmente muy interesante.
Yo creo que una de las cosas que también me interesa esta película es que es la primera película, creo que de Hitchcock, de esta primera etapa, de lo que fuimos viendo hasta ahora, donde tenemos un punto de vista más desde la mujer.
Sí.
Y habla del tema del divorcio, de cómo se la juzga en gran parte por ser mujer. Termina siendo tener el marido era violento, digamos, un alcohólico o el golpeador. Y se termina juzgando a ella por adulterio, por esta historia con el pintor. Y nada, me parece que en ese sentido también es distinta. Es la primera que tiene una perspectiva como más desde el lado de la mujer contando su problemática.
Sí, totalmente.
Que hasta ahora, hasta el episodio anterior, estábamos hablando que no, una duda muy de sobre su misoginia hasta cierto punto.
Sí, debe ser su primer peli donde una mujer es protagonista. Es la que lleva el hilo de historia y es la que hace mover todas las piezas.
Exactamente.
Es donde más cómodo lo siento hasta el momento. Hitchcock, siento como que en esta película estaba cómodo. Siento que se sentía bien haciéndola.
Sí.
Incomprobable, ¿no? Porque
no, en el libro, en la Biblia, como le decimos, él cuenta, sí, que fue una prueba que disfrutó hacer, pero inclusive él no la destaca como... La pone como una película más.
Sí, no, me parece que dentro de lo que venimos viendo es de lo más destacado.
Exactamente. Sí,
después
sí.
Es una película claramente menor.
Sí, sí, obviamente. No. Obviamente. Yo creo que es de esta primera época, puede ser dentro de un top 3, pero sí es menor en su carrera.
Sí,
digamos.
Claro, por supuesto. Si la comparás con las películas que van a venir después y... No, no.
No, nada.
No entra ni siquiera entre las mejores 30, diría.
Exacto. De nuevo, volviendo a lo que es el apartado técnico, para mí tiene dos momentos muy interesantes, que es uno de nuestros durante el juicio, que no sé, hasta podría ser también uno de los primeros POVs de la historia.
Ya venía usando algunos,
sí.
Acá lo sigue reforzando aún.
Y vemos esta visión a través del monóculo del juez, como súper inquisidor, con todo el prejuicio... que me pareció muy interesante, como que da mucha carga a esa. Y de nuevo, destacamos algo que para mí es Hitchcock, que es el uso del lenguaje cinematográfico. Uh-huh. O sea, el de contar a través de los planos y de las escenas sin tener que recurrir a placas de texto o a diálogos más adelante.
Sí.
Creo que es una de las cosas que más se destaca. Vos, no sé, habría que hacer un promedio, pero... No sé cuántas placas tienen las películas en general.
No más de 15 las
películas. O sea, lo mínimo viendo, no más de 20. Indispensable. Sí. Pero después no las precisa. Uh-huh. No las necesitas. Y quizás a mí también, en cierta forma, se termina siendo más fácil ver una película muda de este estilo que una que tienes placa cada 10 segundos, sí. Porque te corta mucho el ritmo.
Sí.
Y creo que, bueno, es lo que se destaca. Y la segunda parte, que ya es de la parte 2 de la película, como vos decías, la podemos dividir en dos partes. Una que es la parte del marido, el pintor, el asesinato, el juicio, la condena.
Uh-huh.
Y la segunda parte es cuando ella viaja a Francia, conoce a este tipo, el millonario, se casa. Y creo que en la escena donde, en la secuencia donde él le propone casamiento, me parece que esa escena puede entrar en los históricos del cine como una... No sé, me parece sublime a mí.
Y es un gran momento porque a través de un tercero nos enteramos de la decisión de otras dos personas.
Exactamente,
que no
sin diálogo, sin nada, todo visual. O sea, para el que no lo haya visto, tenemos a él le propone casamiento a la protagonista. Ella le dice, bueno, no sé, a las 12 llamame o te llamo y te contesto. Se corta y vamos a un plano de una operadora telefónica. Pensemos que en esa época había
sí, claro.
Un operador que te conectaba a las llamadas. vemos el plano de una operadora telefónica leyendo un libro, suena, como que atiende, dice sí, como que te conecto, conecta la llamada y se vuelve a su libro. Mientras que está en el libro, sigue escuchando la llamada y vos ves como a través de la cara de la telefonista, cómo se le parece el momento romántico y cómo disfruta que la propuesta que está haciendo y cómo le dice que sí a esta persona, sin en ningún momento mostrar ni una placa, ni un diálogo, y ninguno de los personajes. Esta telefonista la vemos solamente en ese momento y no aparece nunca más. Me parece como que, de nuevo, es lenguaje cinematográfico.
Sí, eso es tener buenas ideas, porque quizás cualquier otro cae en la escena, una toma de la chica diciendo que sí,
claro,
con la placa, como venís diciendo, pero no. Te lo cuentan de otra manera.
Una vuelta de tuerca.
Mucho más pintoresco, mucho más interesante.
Exactamente. Propone cosas distintas, me parece.
Sí. Otra cosa que pasa en esta película y es algo recurrente en su filmografía es la de las personas con una doble cara, con una doble vida o una sospecha constante. Cuando ella se va con la familia de su marido, le cae la mirada de la madre de él todo el tiempo, que está sospechando de que es otra persona, y está eso que pasaba en The Lodger y que va a pasar en las películas que van a venir después, que es el falso acusado que termina siendo.
Y de nuevo vemos acá, sí, más allá de que la película tiene una perspectiva desde ella, nuevamente un personaje femenino,
sí,
fuerte, controlador, como
detestable.
Detestable.
Muy detestable el personaje de la madre. Está muy bien logrado eso, porque cuando lo veía me transmitía como, ay, no, esta es una...
Sí, sí, infumable.
Sí, infumable total. Pero, en resumen, la película creo que nos fue gustando más mientras nos fuimos hablando. Le fuimos descubriendo.
Sí, a mí, de nuevo, me gustó mucho. Creo que lo que destaco es lo técnico, lo que más me atrapó. Y esas dos escenas, esas dos propuestas audiovisuales, no audiovisuales todavía. Falta poco.
Falta ya, muy poquito.
Falta, por favor. Que me terminaron de convencer de que es una buena película dentro de lo que venimos hasta ahora viendo en orden cronológico, ¿no? Obviamente.
Sí, estoy de acuerdo con vos. Y creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo cuando diga que de este episodio es la que más me gustó.
Sí, sí, sí. Efectivamente es la que
más bastante, gustó. Por bastante diferencia.
Cómoda, sí. Exactamente.
Así que hasta acá llegó Easy Bitch.
I know that you plot out very carefully your scenario and work out very carefully your films. Does it ever happen then that the actors get in the way of this, that you have trouble with them?
Method actors do.
You do?
Well, method actors are like children. They're all right for the theater. But they're a little problem with films, especially where cutting is involved. If you remember a film I made years ago called Rear Window, which was all from the point of view of one man, James Stewart sitting in a window. Well, he had to look. Then I had to cut to what he saw, then cut back to his reaction. Now, what I was really doing was showing a mental process of the man by means of pictures, by what he saw. And supposing he said, well, I don't feel I would look that way. Well, how can the film be constructed on those lines? I had it with that actor who's now dead, called Montgomery Clift. He was a method actor.
And you had difficulty with him?
Well, yes, I was shooting a scene in Quebec, and he was playing the part of a priest who'd just been acquitted of a murder but was being sort of booed and stoned outside the courthouse. And then the action of the film was to go across the street into the Chateau Frontenac Hotel, which you've seen pictures of, but so we'll probably be in there. Well, I wanted him to look up to the crowd and up to the people leaning out of the window. But I also had put on the facade of the building the big gold letters of the word hotel, so the audience would know where they were going into a hotel. And he said, I don't think I would look up. I said, well, you better look up or else.
Y bueno, estamos de vuelta ya para hablar de la octava película de la filmografía de Alfred Hitchcock, que es Champagne, película de 1928, también de 1928.
Sí.
Y es una película que coincidimos, me parece también, que no de esto fue como lo más flojo. Este episodio al menos.
Me costó mucho,
sí.
mucho. ¿Viste cuando la peli se te hace larga? Muy larga.
Para mí el problema, o hasta ahora lo que me doy cuenta, puede ser que tengo, me están costando las que son, que intentan ser como más comedias, que no intentan ser como películas de Hitchcock.
Sí, no es casual que hasta ahora The Farmer's Wife, que fue su primer comedia, y Champagne, que es su segunda comedia, sean las peores.
Exactamente. En este caso, igualmente, lo que hay que destacar, nuevamente, como ya aclaraba en el episodio anterior, Hitchcock le asignaban los guiones como una tarea dentro de su trabajo como contratado, y esta película simplemente tiene o sea, solo se hace para ensalzar un poco a la actriz principal que se llama Betty Balfour, que es, digamos, como que la estaban inflando.
Sí, de hecho en el afiche, si vos ves el afiche original, el nombre de ella es muchísimo más grande que Champagne.
Ah, no lo vi el original.
Champagne como Charlotte Canigia.
Exactamente.
Un poco de no cultura en un podcast que pretende transmitir cultura.
Ponele. sí, bueno, nuevamente, esta película para mí, el tema es que principalmente pasa por eso, porque las comedias hasta ahora son donde falla, entre comillas. Y encima que esta película es una comedia, o intenta ser una comedia, está pensada simplemente para destacar a esta actriz de ese momento. Entonces, como que ya ahí ya me empiezo un toque para atrás.
Sí, creo que lo que intenta resaltar la película es esto de la clase social que despilfarra la plata y el no ser consciente de lo que uno tiene, que es el tema principal de la película.
Sí, a ver, la película trata de una chica que se enamora, y una chica hija de un millonario, que se enamora y se escapa con su novio, y el padre le inventa que perdió toda su fortuna.
Sí.
Para ver si el chico realmente estaba con ella por su dinero guita, o por ella.
Claro.
Y todo lo que pasa en el medio de esta historia, que nuevamente son siempre historias bastante simples, un poco irreales también, pero en sí la historia es correcta, digamos. No
hasta ahí.
No sé la historia, digo, el arco. Después la película para mí falla, no me gustó. Y de nuevo, uno de los problemas que creo que tenemos, o que me pasa a mí también en esto, es en el código del humor. Es el código de humor de hace 90 años, por lo cual en The Farmer's Wife había una escena que decía como, no sé, lavate los calzones, y era como un chiste eso. Sí. Y yo imagino tipo gente descostillándose.
Sí.
Y yo como que hoy no es gracioso.
Sí, a veces nos es difícil ponernos en el contexto del momento en el que salió la película, pero sí, hoy ves y es un humor que no nos causa
para
mucha
nada.
Risa.
Sí, sí.
Mismo como si vemos una película de 2002 o 2003, el humor cambió completamente y puede ya dejar de ser efectivo. Imagínate si pasa eso de una película de hace 15 años.
Sí, sí, una película de 90
años. Tranquilamente puede pasar. Pero que esto que decís, en The Farmer's Wife el humor me parecía soso, tonto, chato. Se repite exactamente lo mismo en Champagne. Me parece aburrida. Con la historia, como decía, hay un mensaje de fondo, pero no pasa nada.
Sí, la historia, una cosa que me llamó la atención cuando vi dónde estaba situada, que también sucede en el mismo, unos años antes del año de estreno, digamos. O sea, estaba situada. No puedo hablar hoy. Estoy bien.
vení bien, tranquilo.
Habla de también un poco de la historia del momento, de esa, una época que se le llamó como los felices 20, que fue la época previa a la crisis del 30, donde había mucho de este despilfarro que vos decís, donde la clase alta era...
Gastaba.
A ver, hay una zona donde la chica, creo, si no mal no recuerdo, se escapa en el avión,
sí,
aterriza en el mar y se sube al bar, ¿entendés? Como...
Sí.
Porque puedo.
Es el colmo del despilfarro.
Exactamente.
Sí.
Y en este caso, bueno, cuento un poco de eso también. Esta película que se estrena es del 28-29, termina siendo contando un momento dorado, digamos, que la gente veía con añoranza en el momento de crisis total, que fue lo que fue la crisis del 30 en el crack de la bolsa de Wall Street, etcétera, que lo podemos hablar en un podcast de economía e historia si algún día lo hacemos.
Sí,
lo dudo.
Sí, yo también lo dudo mucho porque no sé mucho de la materia.
Pero bueno, sí, a mí la verdad es que me pareció como bastante sosa, como decías recién.
Sí.
No.
Entonces, nuevamente estamos de acuerdo que es la peor del episodio.
Sí, estamos de acuerdo. No sé si tampoco tengo mucho más para destacar de la
película. No hay mucho más para hablar. Creo que dijimos todo lo que podíamos llegar a decir de esta película.
Somebody like Orson Welles or Charles Laughton?
Well, Charlie Laughton was a problem. You know, when I made that film Jamaica Inn, it took a whole morning to get one close-up. He was a nice man, a charming man, he really was. But, oh, he suffered so much because, you know, he felt he couldn't get it out. And we were a whole morning on the one close-up until he got up and he was crying in the corner. And I went over, sort of patted him on the shoulder. He looked up at me and said, "Aren't you and I a couple of babies?" And I wanted to say, "Me?" I mean, I wanted to use a Goldwinism and say, "Include me out," you know. So finally he came back and did it, you see. He said, "All right." I said, "Yes, Charles, fine." It wasn't all that different from the other close-ups, you see. And then he took me aside and put his arm around my shoulder and said, "You know how I got it, don't you?" I said, "No, Charles." "How?" He said, "I thought of myself as a small boy of 10 wetting my knickers." Oh, really? Absolutely true, really. You'd be astonished.
Bueno, ya estamos para hablar de la tercera peli de hoy, la novena peli en la filmografía de Alfredito.
Exactamente, The Manxman.
Sí, el título más difícil de pronunciar probablemente.
La isla del pecado doblado. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, The Manxman no es tan difícil. Manxman. Es como Mad Max, pero sí. Manxman.
Sí, medio complicado.
O Malman, yo pienso en Francis Malman.
Que te cocine algo, ¿no?
Que bien me hace pensar en Francis Malman, es como un... Son momentos que estás estresado y pensás en Francis Malman.
Sí, ¿puedo igual hacerle una reflexión de Francis Malman?
No, no estás autorizado.
¿No es momento? ¿Sabés lo que voy a decir?
No tenés autoridad moral para decirlo. Pero bueno, sigamos con el episodio, por favor.
Bueno, como decía, tercer peli de hoy, que la posiciono en el escalón número 2 en orden de mejor a peor. Es la del medio,
una
película que no está mal, que...
Dentro de estas 10 creo que están las 5, puede estar.
Sí.
Tranquilamente.
Sí. Está junto con Downhill, ¿viste? En esas películas del medio que son medio meh.
Sí, correctas.
Pero que tampoco es que sobran, ¿no?
No le cambió la vida a nadie.
Otra película con un nuevo triángulo amoroso, ya se viene repitiendo mucho esto. De Pleasure Garden, pasa en Downhill, pasa en The Ring. Y vuelve a pasar ahora. Una chica y dos hombres disputándose el amor de esa mujer.
Exactamente. Y acá, para mí, esta tiene una diferencia que aparte mezcla un factor más, que es el pescador y el abogado.
Sí, totalmente.
O sea, como la clase baja y la clase alta. Y la chica peleando o también eligiendo qué prioriza, qué quiere. Que me parece como una mezcla de las temáticas que viene teniendo Hitchcock, que es una cuestión de clase y una cuestión de... amor, de elecciones, de triángulos amorosos, ¿no?
Sí.
Es como una... Son muy recurrentes esas cosas en sus películas hasta el momento.
Sí, los tres protagonistas, la chica no había colaborado hasta el momento con Hitchcock, pero creo que es una estrella que después va a ganar bastante espacio en el cine.
Annie Ondra, ¿no?
Sí. Y los dos muchachos son ya caras conocidas. Tenemos al pescador, que es el boxeador de The Ring.
Sí.
y tenemos al juez abogado, que es el policía en The Lodger.
The Lodger, sí.
Son actores que repiten películas junto
Carl a Hitchcock. Brisson es el pescador y Malcolm King es sí. El abogado.
Según
juez.
Tengo entendido, eran medio como los facheros actores sí. De la época, que es algo que Hitchcock después va a usar mucho con...
Los bueno, galanes.
Va a usar a los galanes y a las galanas, a las mujeres del momento en cada una de sus películas. Trabaja con cualquier cantidad de estrellas.
Es que también era un gran factor en ese momento que se hacían las películas para estos actores.
Sí, claro.
También teniendo en cuenta que inclusive Hitchcock es uno de los primeros que hace esto, si no el primero, que agarra un galán de estos y los pone, lo hace malo. Uh-huh. O sea, nunca se... Falta, creo, no me acuerdo en qué película puntualmente, pero es como que lo convence al tipo y dice, ay, pará, vos tenés que ser malo. Vos.
Sí.
Y la rompe la película. Y el chabón con su canal que siempre hacía de estos personajes como tibios. O sea, no hay buenos y malos acá en esta película.
Sí,
películas.
Eso es lo que te iba a preguntar, a ver si te parecía que había alguien malo o
no,
alguien
no,
bueno.
Pero generalmente hasta ahora no hay ningún personaje malo. Sí. Todos tienen buenas intenciones. Que estoy pensando ahora, si no se me ocurre alguno que...
Sí, probablemente... En la película...
Protagonistas, ¿no?
Sí, protagonistas. No, protagonistas no. Pero en el reparto tenés en Easy Virtue la madre del prometido de ella.
Sí,
que
pero
es como
no.
El personaje malo.
Que es malo, en realidad está preocupada por lo que le pase a su hijo también. Sí. O sea, no es... Por eso es como... Es todo bastante inocente, sí. Líneas generales. No hay ninguna maldad de querer cagar al otro.
Sí, totalmente.
Pero bueno, volviendo a Manxman... Bueno, la historia nuevamente es un triángulo amoroso y empieza la pelea entre aparte de dos amigos
sí.
O el problema entre dos amigos que los divide por
una mujer. Es la segunda vez que se usa esto. En Downhill pasa lo mismo, son dos amigos y hay una mujer en común para los dos, pero acá creo que está un poco más explorado ese asunto y quizás un poco mejor hecho, mejor llevado a cabo. Hay algo que me aburre en este tipo de historias. Primero, son muy repetitivas. Como decía, ya hay varias películas que cuentan prácticamente lo mismo de otra manera. Y son casi novelas. Digo, son novelas que ve mi abuela en Telefe a las 3 de la tarde. Entiendo que son películas de hace 90 años y quizás era innovador para ese momento o era algo bastante transgresor contar un tipo de historia así. Pero hoy las vemos y yo digo, sé lo que va a pasar, sé cómo va a terminar...
Sí.
Y qué sé yo. Y sucede algo que viene pasando también, y es que la mujer tiene un lugar muy negativo en la película. Es la más mala de la peli porque es la que rompe la promesa, la que...
La sin código.
La sin código de la película. En un momento hasta deja su bebé.
Y aparte vos ves que está planteado como que la mujer rompe la amistad.
Sí.
¿Entendés? Es como que el problema de ellos es ella es un problema que hace que dos amigos de siempre... se terminen separando.
Sí, de hecho los dos están pintados como buenas personas, como buenos tipos. El pescador es un chabón, parece un re buen chabón,
sí, sí, sí.
Todo el tiempo sonriendo, un chabón alegre.
Laburante.
Sí, de hecho, cuando le propone casamiento y el padre y la chica no lo deja porque dice no tiene plata, él va y va a ganar la plata para hacer feliz a esta mujer y ser feliz él. Y el abogado, que es el amigo... parece bueno también, porque tiene esa disputa interna de amo a esta mujer, pero también la ama a mi amigo, y él estuvo primero, y él se comprometió con ella.
Sí, sí, tal cual.
Entonces, la mujer simplemente tiene un lugar.
Sí, es un objeto.
Sí.
Es algo que se tiene y se gana, y digamos, pero. Y de nuevo, se la plantea en un lugar donde es. Nada. Rompe la amistad,
sí.
Es algo para tener, es algo que ganar en una disputa, y como que también la mujer no la dejan casarse, o sea, el padre como que no todo, es un objeto que se pasa de mano en mano sin
sí.
Tener también, esto es culpa entre comillas, sí, culpa del contexto donde
que
se vivía
también,
efectivamente,
obvio.
Pero bueno, es una cosa que desde hoy en retrospectiva nos hace ruido. Hoy uh-huh. no se puede concebir uh-huh. Digamos, no sé si más allá de que en la vida real no sé tampoco si se puede concebir una película con esta estructura, digamos.
Sí.
No sé si es muy viable.
Más ponerle que en la primera película que lo habíamos visto dijimos, se entendía. Bueno, pasa que se reitera mucho. Sí, la misma historia está reiterada en 9 películas. Hay mínimo 4 que cuentan lo mismo.
Es que para mí, nuevamente, es como el exploitation del momento. Era como, seguramente era la temática de películas que vendía.
Sí. Sí. Los triángulos amorosos.
Exactamente.
Que igualmente va a ser algo que se va a explorar en la historia del cine y la serie de TV para siempre, y se va a seguir haciendo porque, bueno, pasa también un poco en la realidad esto de,
sí,
obvio, de dos personas enamoradas de otra, bueno, qué sé yo. Cuestión es que no está mal la peli, pero aún no encuentro al genio.
No, yo creo que el destape del genio para mí estuvo en The Lodger.
Sí, que pero sí, se volvió a tapar después.
Claro, da igual.
Como que volvió a encerrarse.
Estamos esperando que vuelva a aparecer. Sí. Ya gracias a todo,
sí,
con sonido.
Sí, la verdad que como decíamos al comienzo del episodio, se hizo difícil, pero bueno, había que pasar esta etapa.
Pasamos el primer escalón, pasamos de nivel.
Sí, el segundo va a ser cuando deje la etapa británica y se vaya a hacer películas a Estados Unidos.
Y nazca ahí el verdadero monstruo.
Que es la época de oro y
exactamente.
Salen las obras maestras.
Ya dejamos de ser newies de Hitchcock. En ese episodio.
Sí, estábamos contando de las que ya vimos, ya tenemos casi 15, 20 películas vistas y...
Sí, de 55 igual,
bueno,
¿no?
Está bien, pero...
Ey.
No,
ey.
De todas las personas que conozco, somos las personas que más vieran a Hitchcock, así que...
Puede ser.
Sí. Felicitémonos.
Un aplauso.
Así que
bueno, será hasta la próxima emisión de El Séptimo Presenta Alfred Hitchcock, que es nuestra primera miniserie. Esperemos que la primera de muchas.
Así es.
Tommy, hasta la próxima.